Ingeniero, piloto, militar, pionero de la aeronáutica, inventor, sobre todo inventor, eso es lo que fue Emilio Herrera. Seguramente podría seguir enumerando todas las profesiones que tuvo, no sé, hasta mañana tal vez. Así que me voy a centrar en esta última, en su faceta de inventor, y enseguida sabrás el porqué. Los que lo conocían lo calificaban como una persona singular, honesta consigo misma, discreta y paradigmática. Fue un auténtico visionario, un adelantado a su tiempo. Y es que en el año 1932 ya predijo la llegada del hombre a la Luna. De ahí surgió su famosa escafandra estratosférica, predecesora del traje espacial que conocemos hoy. O sea, casi nada. Desafortunadamente, su figura sigue siendo bastante desconocida. Por eso hoy queremos recordarla y homenajear de alguna manera a Emilio Herrera, el granadino que inventó el traje espacial 30 años antes que la NASA. Y para ello le hemos pedido ayuda pues a alguien que conoce bastante bien su vida. Es Emilio Atienza, es doctor en Historia Contemporánea, especialista en Historia de la Aeronáutica y además biógrafo de Emilio Herrera. Hola Emilio, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿y por qué a día de hoy, así en líneas generales, seguimos desconociendo casi todo de Emilio Herrera?
Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil de contestar porque yo tampoco tengo la respuesta, desgraciadamente. Este es un país pues que se instala con frecuencia en inercia en casi todo y bueno, le cuesta mucho asumir que hay figuras extraordinariamente representativas y que han aportado muchísimo a la historia de este país y que desgraciadamente pues no hay interés por recuperarlo, y esto es muy triste porque estamos hablando de una persona que en los años 30 pues fue reconocido en España prácticamente por todas las instituciones de renombre. Tú has referido, ¿verdad?, que fue académico de ciencias, pero que fue además miembro de la Sociedad de Física y Química, fue vicepresidente de la Sociedad Matemática y fue miembro también, formó parte de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Nacional. Es decir, estuvo realmente en todos los puestos relevantes. Fue fundador de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, fue su primer director y su profesor de aerodinámica. O sea, es un personaje realmente, tú has dicho, paradigmático, pero además fascinante, porque tiene una personalidad muy rica. Aportó mucho, como digo, a la historia de la uh-huh. tecnología aeronáutica española, y luego tiene una rectitud, tiene una trayectoria personal, bueno, pues que hacen de él una persona muy 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 atractiva.
¿Cómo fue su vida?
Bueno, su vida fue muy fructífera. Yo creo que a pesar de los avatares de que sufrió a partir del 39, pero su vida, ni siquiera el tiempo que pasó fuera de España, se puede analizar con una visión negativa.
Porque se exilió, fue un exiliado, sí, de la guerra.
Bueno, él se exilia voluntariamente, uh-huh. porque él había, bueno, él ante todo tengo que decir que él era monárquico, de idea, yo lo considero un liberal conservador, profundamente creyente. Eso es otro de los aspectos que más llaman la atención de él. Él no es un católico a lo que se llevaba, digamos, en sus tiempos, lo mismo que no fue tampoco un militar africanista. Es un hombre quizás porque estuvo muy en contacto con Europa. Él se movió muchísimo por Europa, participó en infinidad de conferencias, de reuniones, tuvo cargos representativos a nivel internacional, y eso le abrió al mundo, y fue un hombre que digo, que muy original en todo. En política pues era un liberal conservador, pero profundamente respetuoso con el orden constitucional. Pero fíjate si es interesante que cuando Su Majestad el Rey Alfonso XIII el 14 de abril pues abandona España, don Emilio Herrera se persona unos días después en París, porque él era caballero gentil hombre del rey, ¿no? Y le hace partícipe del agobio moral que él sentía, puesto que tenía un vínculo personal con el rey pero al mismo tiempo se planteaba que él era un militar y que se debía pues a su país, ¿no? Planteó un conflicto de lealtades, por un lado pues la lealtad al rey y por otro lado la lealtad a su propia conciencia, ¿no? Y el rey tuvo, hay una conversación preciosa en el Hotel Saint-Maurice de París, en el que el rey le levanta de su juramento y además le da la orden de que sirva a España con la misma lealtad que lo había servido hasta ahora en su persona. Y bueno, pues don Emilio vuelve a España y se dedica, bueno, fundamentalmente, como siempre, a por un lado a su trabajo de ingeniero militar y por otro lado pues a las tareas científicas, ¿no? O sea, estos son aspectos que nos indican una personalidad de una rectitud, de un rigor, que realmente lo convierte en un referente. Yo, que he sido profesor durante muchos años, pues siempre me ha gustado en mis clases ponerle a los alumnos referentes éticos, referentes de coherencia, de honestidad, y Herrera sí es sin duda pues uno de ellos,
¿no?
Uno de ellos, sin duda. Y en el punto de vista, como decía antes, de sus creencias, pues es curioso, él se mantuvo siempre en un cristianismo quizás un tanto afrancesado, pero muy riguroso, muy riguroso. Vamos, una cosa que llama la atención.
Y en cuanto al tema científico, sí, y a su talante innovador y todos los inventos, vamos a hablar de esa escafandra ¿cómo se llama?
Estratosférica,
¿no? que fue un poco como el precursor, ¿no?, de lo que sería el traje de astronauta, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Él empieza en el año, bueno, él, la verdad es que él fue un pionero de la aviación en España. Él pertenecía a la primera promoción de aviadores militares y había sido también, bueno, pues de los fundadores de la aviación española. Pero era un hombre extraordinariamente, inquieto, tenía una capacidad extraordinaria para la ciencia y quizás en especial sobre para las matemáticas. Pero muy pronto, fíjese, en 1913.
Sí. ¿En 1913 ya pensó que el hombre podría salir al espacio?
Sí, da una conferencia en Madrid precisamente sobre astronáutica, ¿sí? Y en 1916, también en Madrid, plantea en otra conferencia la posibilidad de un cohete para la navegación astronáutica, pero además un cohete por fase, como que después se ha convertido en lo habitual.
Claro, o sea, por módulos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, desligando a medida que iba hacia arriba, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y bueno, en 1919, que hay en Madrid un congreso, el primer congreso de ingeniería, en ese congreso él presenta un modelo de motor a reacción, porque él tenía claro que la propulsión, la conquista del espacio no tenía que hacerse mediante nuevas formas de propulsión, que el motor de hélice no era posible, vamos, no era útil para este nuevo envite. Y bueno, él que había sido pionero de la aviación española, pues de alguna manera es también pionero de la astronáutica en España, ¿no? Y en el año 32...
Pero solo en España, quiero decir, ¿hasta qué punto sus trabajos, sus investigaciones sirvieron también de referencia, por ejemplo, a la NASA?
Por supuesto, vamos, sabemos de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que él está en París, comienza a publicar una serie de artículos pues sobre satélites artificiales, sobre astronáutica, sobre balística interplanetaria, y él además tuvo la suerte de que fue contratado por la Oficina de Investigaciones Aeronáuticas del Ejército Francés, del Ejército del Aire, y eso le permitió, bueno, pues estar muy al día en lo que se estaba, digamos, investigando en Europa y en América. Y él llega, bueno, pues a una serie de aportaciones, de trayectorias y de posibilidades de viajes a la estratosfera que él publica, ¿no? Que publica y que se conocen. Y de hecho, él publica un año antes de la puesta en órbita del primer satélite espacial del Sputnik 1 soviético, él publica un artículo en la prensa, en la revista especializada, en Le Génie Civil, pues publica un artículo sobre las posibilidades de que Francia podía poner en órbita pues un satélite artificial. Y entonces, pues bueno, aquello causó un impacto tremendo. De hecho, él fue convocado por la élite científica del Ministerio del Aire de Francia para que le informase del proyecto. A él partía de la base de utilizar una de las V2 alemanas que le habían sido entregadas a Francia y mediante una serie de adaptaciones aprovecharla para sacar a ese satélite fuera del espacio y ponerlo en órbita terrestre, ¿no? Y la verdad que esos estudios sabemos que Herrera fue visitado en varias ocasiones en su casa por personas muy interesadas y muy puestas, muy doctas en la materia, puesto que le hacían una serie de objeciones y de observaciones que Herrera le respondía con su generosidad de siempre, porque es que otra de las características de don Emilio Herrera es que era un hombre que no se guardaba nada, es decir, le gustaba compartir su idea, sus proyectos con cualquier persona, y además como era una persona que tenía una extraordinaria facilidad para divulgar, esa otra de sus grandes...
Vamos, que lo tenía todo, ¿eh? No le faltaba detalle.
Sí, tenía una capacidad divulgativa asombrosa.
Qué bueno. Emilio, y en este año que estamos conmemorando el 50 aniversario, ¿no?, de la llegada del hombre a la Luna, claro, don Emilio falleció en Ginebra en 1967, tan solo 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna, que me imagino que le hubiese encantado poder verlo. Hubiera sido seguramente algo muy especial para él, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, de todas formas, él lo veía venir, ¿eh? Ya. Él tiene una serie de artículos publicados en una revista interesantísima, muy difícil de conseguir, una revista venezolana que se llamaba Ciencia Aeronáutica, y publicó desde el año 55 al 60, publicó numerosos artículos, todos, la mayoría de astronáutica, y entonces ahí él habla de satélites artificiales, de balística, habla de salida al espacio, habla de trayectorias para ir a la Luna, para ir a Marte, para ir a Venus. Bueno, es una cosa, son trabajos que hoy en día, porque además son trabajos no literarios, sino que llevan un aparato de cálculo que lo hacen a veces de muy difícil lectura, es decir, son trabajos para expertos.
Muy científicos.
Muy científicos, muy
rigurosos.
Pues
queríamos recuperar, por supuesto, la figura enorme, como estamos viendo, y a todos los niveles, además, de este gran hombre, de este gran inventor que fue Emilio Herrera, y nos parecía un buen momento para hacerlo en este año y en estas fechas que estamos conmemorando los 50 años, el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Emilio Atienza, gracias.
De nada, muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.